Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, Egunon? Hace unos días se celebraba en Pamplona el 26º Congreso de Librerías organizado por CEGAL, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. Una de las jornadas de este congreso se centraba en buscar soluciones para evitar el cierre de establecimientos consolidados. También se planteaban posibles vías para la apertura de nuevas librerías. La realidad es que en los últimos dos años, aquí en la capital alavesa, se han cerrado al menos 5 librerías. Pero también es cierto que se han abierto otras, son librerías especializadas que ofrecen géneros muy concretos. En un momento en el que la venta por internet crece, en el que hay posibilidad de pasarse libros de uno a otro, por los que leemos en los e-book, en los libros electrónicos, hoy en este Café de las 10 nos vamos a preguntar cómo sobreviven las librerías de género de Vitoria-Gasteiz. Hoy hablamos de librerías de género especializadas en temáticas concretas que ofrecen un lugar para estar, para leer, para conversar o para reflexionar. Reflexionar son algunas de las librerías que podemos encontrar aquí en Vitoria-Gasteiz. Ese recorrido lo vamos a hacer con Aroa Basategui, Egunon.
Egunon, Gustio. Y se puede decir que poco a poco ha ido cambiando el tipo de librería que se ha abierto en la ciudad. En el congreso que has mencionado al inicio, Aratz, se dio a conocer, entre otros, el modelo francés para que crezca el número de librerías de nueva creación. La Asociación por la Ecología del Libro de Francia presta dinero a un interés del 0% y asimismo ponen en contacto a las librerías que se van a traspasar con los candidatos interesados en hacerse cargo de ellas. Además, los acompañan dándoles formación sobre la identidad de la librería y sobre la financiación. En todo caso, en Vitoria-Gasteiz, lo que ha ido predominando en los últimos años han sido las librerías especializadas en públicos concretos y, por lo tanto, también en géneros específicos. O al revés, no lo sabemos, nos lo dirán. Algunos de ellos, además, incluyen en su interior la posibilidad de tomarse un café o de pasar un buen rato de lectura.
Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, conocer algunas de las librerías de género de Vitoria-Gasteiz, las que llevan unos cuantos años y las que acaban de abrir. Pero antes, Jaione Sanz, cafetera, ¿qué tal? Buenos días.
Uno, buenos días.
Tú eres una asidua a las librerías, ¿y cómo sueles leer?
Solo leer en papel. Yo no soy muy de libro electrónico. Quizás cuando bajo a la playa, porque a veces como que da un poco de pena o de miedo que el libro se estropee, aunque tampoco me importa demasiado que se desgaste, ¿no? Porque eso significa que lo has disfrutado.
Que tiene vida.
Sí, que tiene vida, eso es. Y asidua, pues, a ver, tengo que confesar que últimamente voy menos de lo que me gustaría a las librerías, pero también es verdad que cuando entro me cuesta mucho, demasiado salir. Y no sé si será por ese olor tan característico que todos conocemos del papel, o esas ilustraciones maravillosas, títulos que te llaman la atención, o eso que se dice, ¿no?, de las librerías, que solo en las librerías acabas encontrando lo que no sabías que estabas buscando, que eso es muy chulo. Entonces, bueno, pues el caso es que hay personas que cierran bares y yo, pues ahora mismo, bueno, no sé si cierro librerías, pero tengo más peligro entre libros que de copas. Es así, sí. Pierdo la noción del tiempo y luego que quiero comprar mucho, y a ver, que los libros son una gran inversión para el alma y la mente, pero a veces no te lo puedes permitir.
Si luego llega el problema del espacio.
Uy, yo tengo ese problema.
Claro, sí, tengo que ese grave problema. Espacio que tengas, dices, madre mía, ¿ahora qué es lo que hago con todo esto?
Hace unos meses
libros
compré...
que no vas a volver a leer en una segunda vez, bueno, o raramente, ¿no? Un porcentaje muy pequeño vas a volver a leer.
Yo compré una segunda librería y es verdad que ahora, o sea, estantería, y estoy haciendo eso, revisarme las estanterías casi todos los días porque me encuentro libros que en su momento no me leí, no sé por qué, y si me los compré fue por algo, digo yo, o esas joyitas que al final tampoco recuerdas, que también me pasa igual porque tengo un poco memoria de pez. Y de hecho ahora mismo estoy con la novela que todos los días pienso, ¿pero yo esta me la leí en su momento o no? El caso es que me está sorprendiendo como si fuera la primera vez, que es lo importante.
Y tú que sí que has ido a librerías, aunque ahora has reconocido que igual no las cierras tanto, ¿tenías una librería fija, una de tu gusto, alguna que te haya entrado por el ojo, alguna quizá especializada como las que vamos a hablar ahora, que dices... esta es mi librería, o ibas a una en la que te podía aportar de todo para que realmente las opciones fuesen todas y encontrarás aquello que no sabías que estabas buscando?
No sé, también depende de dónde estés o de la ciudad. Yo en Cambridge tengo una librería que para mí fue la librería fetiche, pero que, bueno, se murió la librera, es que también lo comentamos en un café de las 10 hace un tiempo, y ha perdido esa magia que tenía, porque es que para mí el librero es el pilar de la librería. Ahora, independientemente de que las librerías se especialicen, ¿no?, que vayan montando actividades y demás, pero ese librero que no es un simple vendedor, ¿no?, que al final es casi como tu guía, tu brújula, y eso es lo chulo. Y bueno, pues en Pamplona también, en el casco viejo hay otra que de vez en cuando suelo pasar. En Vitoria, pues últimamente menos, la verdad es que lo tengo que reconocer.
Bueno, pues te vamos a dar ejemplos.
Pero
¿eh?
Ahora eso es eso. Y además hay una por librerías aquí que abrió hace poco y te tengo muchas ganas.
Pues,
mira,
es muy importante. Me ha parecido muy interesante, por cierto. Creo que merece un comentario lo que comentaba Naro al principio, ¿no?, de lo que ocurre en Francia, ¿no? Ese más allá del 0% de intereses que ofrece la Asociación de Libreros para bueno, pues montar nuevos negocios o traspasar negocios, me parece interesante lo del traspaso del conocimiento, ¿no? Por esa figura tan importante que decías tú de la o el librero.
La identidad
que no
de
es
la
una
librería.
Sí, ¿no? Que no es una única persona que va y te vende un libro, sino que...
Sí, y luego que yo creo
va asociada a la identidad de la librería.
Sí, y creo que también toda esta evolución que estamos viendo con las librerías, de especializarse, montar actividades, en parte forma un poquito parte de lo que es la propia evolución del mercado. Quiero decir, antes el mercado vendía productos, ¿no? Ahora también con la saturación de consumo que sufrimos, con ese acceso más fácil a todo tipo de servicios, también esa necesidad de gratificación inmediata que tenemos, al final el mercado ya no vende productos, o no solo vende productos, sino que busca vender experiencias y conectar emocionalmente con el usuario, generarle un sentimiento de pertenencia. Claro, las librerías no pueden ser ajenas a esto, y además es que también se encuentran con sus propios desafíos específicos. Antes comentabais, ¿no?, pues el libro electrónico, la venta online. Bueno, luego vemos que libros se publican muchísimos porque hay una oferta que es demencial. Al mismo tiempo, las encuestas dicen que cada vez se lee menos, ¿no? Entonces, claro, las librerías tienen que buscar su hueco, su manera también de sobrevivir. Y a mí me parece estupendo, pues eso, que identifiquen nichos de lector y se especialicen, que monten un bar o un espacio de encuentro. Y al final, lo que decías, que dentro del sistema, porque al final están dentro del sistema, romper con el sistema para convertirse en espacios para la difusión de la cultura y del pensamiento, y del pensamiento popular, que esto es muy importante.
Pues os vamos a presentar dos espacios, uno que lleva mucho tiempo y uno más nuevo. Vamos a empezar por ese que lleva mucho tiempo, que es Caracola Comic, en la calle San Prudencio. Está con nosotros Pablo Gorosabel. Egunon, ¿qué tal, Pablo?
Hola, buenos días.
Y uno también que decíamos que ha abierto hace muy poco, en noviembre, abrió sus puertas la librería Caso 45. Silvia Mansilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, buenos días.
Empiezo por ti, Pablo, porque obviamente, como decíamos, la tuya es una librería centrada en los cómics. ¿Siempre fue así? ¿Y por qué cómics?
A ver, no, nosotros como tienda empezamos en el año 94, hace 30 años. Vale, y bueno, lo que empezamos como una tienda, en su momento teníamos los cines enfrente de los Guridi, y teníamos una sección de golosinas y de CDs y casetes.
¡Uf! ¡Qué tiempos!
¡Qué tiempos, verdad, aquellos! Pero bueno, pues nos comió el tiempo, efectivamente, entonces duró muy poco. Y empezamos a trabajar el producto, vamos a decir, licenciado, tipo Disney, Warner, en aquellos tiempos, y ya eso llevó al cómic. O sea, que llevaremos unos 26 años así de como librería de cómic.
¿Y el cómic tiene un público fiel, gente que acude a vosotros constantemente? Porque, claro, la oferta de librerías de cómic suele ser algo no tan fuera de lo común.
Bueno, a ver, el público adulto, vamos a llamarlo así, es muy fiel. Todas las semanas o todos los meses pasa a ver las novedades. Y el público joven es menos fiel. El público joven es aquí te pillo, aquí te mato.
Uh-huh. Silvia, en tu caso, ¿por qué una librería centrada en suspense y en comedia?
Eso.
Humor en general, sí. Bueno, porque yo buscaba algo de entretenimiento específico para gente que quiera divertirse y que al mismo tiempo se tome las cosas con cierta perspectiva, que no solo lea ensayo y ahí tenga crítica social, económica, que también, pero que lo haga en otros aforos. A mí me apetecía que la gente entrara a la librería y que se divirtiera, que dijera, quiero la última novela de este autor o aconséjame, que es lo que más funciona en mi espacio. Es, no tengo ni idea de qué leer, me gusta esto, no me gusta esto, entramos en esa conversación que tú hablabas y bueno, son fieles los que compran, repiten, y los que descubren la librería por primera vez pues se sorprenden porque es un sitio muy pequeño, no está abarrotado ni mucho menos, tiene libros escogidos y lo que suelo intentar es tener cosas especiales, aparte de las novedades que son fáciles de encontrar en cualquier sitio y por cualquier medio, pues reediciones, cubiertas especiales, hay autores que ya no se leen tanto, volverlos a rescatar y enganchar con lo que decías tú, de hacer un poco de pensamiento crítico también y de que la gente, pues bueno, se genere su propia opinión.
¿Y somos de los que vamos a las librerías a pedir consejo?
Sí. Hay un sector de la población de Vitoria que quiere consejo, que quiere que tú le digas lo que tiene que leer, porque ha leído esto, lo otro y lo demás allá, y dice, si he leído esto, ¿tú qué me recomiendas? O no me ha gustado nada esto y lo demás allá, búscame algo distinto, pero quiero que tenga suspense. O quiero que tenga humor, o un mix de las dos cosas. Y buscamos.
Y qué responsabilidad aconsejar,
¿no? Totalmente.
Y claro, para aconsejar hay que leer mucho.
Hay que leer mucho.
Tú lees mucho.
Yo
imagino
leo mucho.
Eso forma parte de tu trabajo, en realidad.
Y bueno, de mi vida. Yo soy una lectora voraz, leo de todo. No solo leo suspense y comedia, leo hasta los papeles de los sucos que se me ponen por delante. Y siempre me ha gustado mucho leer. Lo que pasa es que me siento cómoda aconsejando en estos géneros porque son como más divertidos. Incluso los más truculentos crímenes son divertidos de aconsejar.
Pablo, ¿cómo habéis sobrevivido 30 años? Decíamos, es un negocio, bueno, pues que últimamente hemos visto muchos cierres de librerías, las encuestas nos dicen que no somos tan lectores, está evidentemente la competencia con el libro electrónico, pero claro, habéis cumplido 30 décadas y eso será síntoma de algo, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho, Pablo?
Tres décadas.
Sí. Llegaréis a las 30, sí. No lo viviremos nosotros, pero puede ser.
Pues mira, la verdad es que no lo sé. Las hemos visto de todos colores, ya. Las cosas como son, ¿no? Los años, bueno, vamos a ver, 2000, pues fueron años muy buenos, se vendía todo. Luego vino la crisis del 2012, ahí fue muy duro. Luego nos ha venido el COVID, que también ha sido muy duro. Pero no sé, pues al final tenemos la suerte de tener unos clientes maravillosos, que nos llevan siguiendo muchos años, y bueno, pues hemos aguantado muchas veces como hemos podido, pero bueno, hay momentos buenos y momentos malos, pero como en todos los negocios.
Vamos a incorporar una tercera librería, ¿os parece? En este caso nos vamos a ir hasta Eva Forest Librutopía, está en el cantón de Santa María, y detrás de este proyecto está Eva Forest Cultura El Cartea, y lo forman, entre otras personas, Esther Muñoz, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Os definís como una librería especializada en pensamiento y cultura y en movimientos y luchas a nivel internacional. Con todo esto, ¿qué tipo de libros, qué tipo de lecturas se pueden encontrar en Eva Forest Librutopía?
Bueno, pues por una parte tenemos todo un fondo de ensayo y pensamiento bastante, bastante amplio, ¿no? Porque va desde, como decías, un apartado de movimientos y luchas a nivel internacional, de diferentes disciplinas o corrientes de pensamiento, ¿no? Como el marxismo, pero también un apartado de ciencias, ¿no? Donde podemos encontrar, pues, desde antropología, matemáticas, sociología, bueno, no voy a hacer toda la lista, pero sí que un poco la idea era ver cómo dentro de esa idea, ¿no? De pensamiento y cultura, de luchas y movimientos a nivel internacional, nos referimos a un conjunto de cosas bastante, bastante amplio, ¿no? Y luego también tenemos un fondo de literatura importante, tanto con obras clásicas como, pues, novedades y autores y autoras contemporáneas, y un apartado también para, bueno, pues para las más pequeñas, con diferentes, pues de diferentes edades, ¿no? Y luego en todo esto sí que queremos darle una importancia bastante grande al euskera, ¿no? Y en ese sentido, no solo en la literatura, ¿no?, sino también en las obras de ensayo.
Uh-huh. Esther, arrancasteis en diciembre, es cuando abrieron las puertas de Eva Forest, Liburutopía. ¿Cómo han sido estos primeros meses? ¿Cuál ha sido la acogida en la ciudad?
Bueno, pues eso, abrimos el 1 de diciembre y la verdad que bastante sorprendidas y agradecidas con la acogida que se ha tenido, ¿no? Tanto los meses, bueno, las semanas de apertura, ¿no?, con las actividades que se hicieron tras la inauguración, bueno, y luego Navidades, como, bueno, hoy en día que ya se va estabilizando, ¿no?, pues un poco la gente que se pasa tanto por la librería como por la cafetería, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues después de todas las incertidumbres iniciales, ¿no?, a ver si se va a compartir un poco la idea de la necesidad de un espacio como este, pues vemos que sí y bastante contentas.
Uh-huh. Volviendo al más veterano, Caracola Comics, yo antes estaba pensando, vivimos ahora en la sociedad de la imagen, fundamentalmente de la imagen, ¿no? Muchas veces se ha dicho que el cómic, que si es literatura, que si no es literatura, que es un género menor, pero en todo caso sí que es un arte que se fundamenta en la imagen. Y yo no sé si precisamente por la época en la que vivimos, también porque a la gente le cuesta más concentrarse a la hora de leer, ¿estás notando que esto, bueno, pues puede influir a la hora de que más gente se acerque y que consuma cómic, que quizás antes no lo hacía?
Pues yo creo que lo que ha ocurrido con el mundo del cómic es que se ha llegado a valorar. Uh-huh. Desvalorado. Entonces, bueno, pues hace unos años pues el cómic era algo menor, era para chavales, era una cosa un poco especial. Y ahora, pues bueno, digamos que cualquier persona puede leerse un cómic, ¿no? Se ha puesto de moda la novela gráfica. Uh-huh. Que es lo mismo que un cómic, pero bueno, a la gente le gusta llamarle así pues porque parece que es más literal. Pero bueno, yo creo que es eso, que tiene un reconocimiento más importante.
Uh-huh. En ese sentido, Silvia y Esther, me gustaría preguntaros, ha hecho referencia a la novela gráfica, Pablo, no sé si libros que su base y quizá lo más importante del libro sea las ilustraciones, se pueden también disfrutar de este tipo de libros, tanto en caso 45, Silvia, como en Eva Forest, Liburutopía, Esther. Primero, Silvia.
Sí, bueno, en mi caso hay muy poquitos títulos de novela gráfica, porque para eso está Caracola, y lo que tengo es novela negra gráfica de autores escogidos con unas ilustraciones muy chulas, que es que te da un poco igual la trama, te quedas mirando como embobada los dibujos y están súper elaborados y es una maravilla.
Uh-huh. ¿En vuestro caso, Esther?
Sí, un poco similar, ¿no? O sea, nosotras no somos una librería especializada en cómic y novela gráfica, pero sí que tenemos alguna que responden un poco al contenido, ¿no?, de la librería. Entonces, pues ahí, por ejemplo, pues todos los cómics, por ejemplo, de Yosaku sobre Palestina, Kurdistán, etcétera, bueno, algunos cómics como clásicos que sí que tienen ese componente también de crítica social, sí que se pueden encontrar en la librería.
Nos decía Esther que llevan nada, unos meses desde diciembre, y estaban muy contentas con, bueno, pues cómo está yendo el negocio. En tu caso, Silvia, que llevas tampoco mucho más, desde noviembre.
Un mes más.
¿Cómo ha sido?
Pues parecido a lo que comentaban las compañeras, un boom al principio, mucha respuesta, curiosidad sobre todo, muchos comentarios en el sentido de qué mujer más temeraria en estos tiempos de lo digital.
Claro.
Bueno, la respuesta ha sido positiva, los clientes que empezaron a venir siguen viniendo, también pasa como con el cómic, que hay personas que necesitan una vez al mes llevarse una, dos o tres o cuatro novelas de suspense o de humor o mix o de lo que tú le aconsejes en este caso, y pasan y bueno, se entretienen un rato en la librería y te dan conversación y les conoces más, entonces te resulta, luego a mí me resulta mucho más fácil aconsejarles el siguiente título que puedan leer porque les voy conociendo más y sé que les puede gustar y que no.
¿La venta por internet os afecta, o en el caso de los libros tenemos más tendencia al papel, al ir a la librería, a lo que decía al inicio Jaione, de tocar, de mirar, de ver qué es lo que te atrae más? La venta por internet, en vuestro caso, no sé si habéis notado que puede tener un efecto.
en mi caso puede tener un efecto con las novedades de libros que mundialmente conocidos, porque son títulos que todo el mundo está esperando y que no pueden aguantar a ir a la librería a tocarlo porque ya lo quieren, entonces lo compran por internet y
porque
ya
saben
está.
Que ya les va a gustar, ¿no?
Les va a gustar, ya lo tienen en su lista de pendientes y no, entonces afecta en ese sentido, porque en vez de venir y ver si realmente le va a gustar o no y tocarlo y olerlo y ver si tiene la cubierta dura o la pasta blanda, pues lo encargan por internet en mayoristas y ya está. Pero mi público en general es gente de barrio que quiere ver qué hay nuevo, que se acuerda que tenía una colección sin completar y viene a ver si ese título está o se puede conseguir. Y bueno, pues al modelo de negocio de Caso 45 no le afecta específicamente, es un complemento.
Pablo, en vuestro caso, porque no sé si también se os acerca mucha gente pidiéndoos un cómic específico, bueno, que lo pide por encargo, ¿no? Porque bueno, pues porque les interesa ese cómic y como son tan fieles vuestros, pues van por esa vía.
Bueno, la verdad es que sí, que normalmente la gente que viene ya es porque busca algo en concreto, ¿eh? Lo malo es que no nos cabe todo en la tienda.
Claro, claro.
Que eso es algo que la gente muchas veces se olvida, ¿no? Que tenemos un espacio limitado. Entonces, muchas veces tenemos que tirar de, pues, de hacer pedidos, etcétera, etcétera. No sé, el tema de internet yo creo que no nos ha traído nada bueno a las tiendas. Es igual te digo algo que hay mucha gente que no le gusta. Pero yo creo que más que el ebook o más que internet en sí es las plataformas que venden online. Las grandes plataformas que venden online, porque que una librería venda online no es un problema para otra librería, pero sin embargo para nosotros yo creo que el gran enemigo es Amazon.
Claro, es una competición feroz, ¿no? Al final es muy difícil enfrentarse a
es
eso.
Es imposible. La verdad es que trabajan muy bien, las cosas como son, y son muy duros competidores. No podemos competir con ellos en cuanto a que un día para otro tengas el libro en nuestra tienda, ¿no?
Sí, pero bueno, entonces volvemos un poco también al principio, ¿no? Cuando decíamos que al final las librerías, esas plataformas te venden un libro y ya está, pero en la librería no solo te están vendiendo un libro, ¿no? Esa es la diferencia. Y quiero pensar que todavía hay gente que valora esto, que lo aprecia.
Yo fíjate que quería ir un poco más allá y hablar de las experiencias que decís que también se pueden tener en las librerías, porque si no me equivoco, creo que las tres librerías que hoy estáis aquí en Radio Vitoria, tenéis una cafetería, podemos decir.
Un espacio pequeñito,
un espacio,
para que se siente.
Hoy en día, para sobrevivir, es necesario tener ese espacio en el que, bueno, pues puedes ofrecer igual un café, un rato de lectura en un sitio agradable.
O actividades complementarias, con la
lectura,
firmas.
Esther, en vuestro caso, por ejemplo, porque has hecho referencia antes a la necesidad del espacio de como el que habéis creado en Eva Forest Librutopía, no sé si esto es algo imprescindible hoy en día, el aportar un extra para que la librería como tal sobreviva.
Sí, nosotras el espacio de la cafetería, más que como una necesidad como negocio, sí que creo que habéis dicho, ¿no?, si es necesario para sobrevivir. Pues igual sí que vemos ese tipo de espacios, ¿no?, necesarios para sobrevivir, pero un poco en esta vorágine del día a día, ¿no?, crear un espacio un poco al lado de la librería, ¿no?, para poder pasar tiempo, ¿no?, para poder pausarnos, para poder recoger todas esas ideas que vienen también de los libros, ¿no?, y poder asimilarlas, ¿no? Entonces nosotras ese espacio de la cafetería lo planteábamos así, ¿no? De no simplemente tener una tienda, que con toda la importancia que es una tienda y todas las dinámicas que se puedan generar en un comercio, no como una librería, ¿no? Sino también darle otro espacio, pues un poco para que la gente pueda estar a gusto, pueda pasar tiempo y sobre todo eso, pausar un poco el ritmo y toda la serie de ideas que se nos van dando estos días.
Silvia, en vuestro caso decías, tenemos un espacio muy pequeñito para compartir, pero creo que también organizáis actos con autores y autoras, ¿no?
Sí.
Que también es como un plus para las librerías,
sí,
¿no? Por hacer conocer a los autores de los libros que estamos leyendo.
En nuestro caso, bueno, yo creo que más que para la supervivencia es para la diferenciación y para que pues la idea que tienes tú de tu negocio pues mache con lo que realmente luego haces. Entonces, ¿hay un espacio pequeño? Sí, pero en ese espacio la gente puede entrar, sentarse, ojear el libro, coger otro, tocarlo. En mi librería se puede tocar todo menos un espejo que no está anclado. Y luego los eventos, pues creo que tiene sentido que si vamos a vender esta novela y es de un autor kilómetro cero, pues consigamos que venga y le conozcas y te explique por qué salió esa idea de su cabeza, cómo desarrolló la novela, el libro, lo que fuera, qué dificultades tuvo y si está contento con su resultado.
¿Qué tenéis programado?
Eso.
¿Qué tenemos programado? Pues el día 3 de abril viene Robert Heavy, que es el autor de Entroido, que es gallego y que acaba de traducir su obra del gallego al castellano, entonces es de suspense con thriller y persecución. Y hay un asesino del martillo por ahí dando vueltas. El día 10 vuelve...
Me gusta el martillo.
Sí, vale. Sí. Luego el día 10 vuelve porque estuvo hace unas semanas Aisea López con su última novela Alianza de Sangre, que espero que pete otra vez la librería y nos lo pasamos fenomenal y yo casi que vamos a quedarnos a cenar porque la última vez terminamos a las 10:30, nos lo pasamos fenomenal con ella. Luego el día 17 tenemos club de lectura, todos los terceros miércoles de mes, este mes toca Camilleri. Por eso de recordar a los clásicos y no dejarlos ahí perdidos entre las multitudes de novedades. Y luego el día 25 viene José Francisco Alonso, Pachi Alonso, con Café Cortado, que es el autor de Pistola Bilbaína y Mil Hojas de Jamón, que me hace mucha ilusión porque lo conocí en la anterior semana de suspense y novela policíaca de Vitoria y es una persona fenomenal y tiene muchas cosas que hacer además de vivir en Valladolid y se va a acercar a firmar.
Estas actividades hasta completar aforo, ¿no? Me imagino, el primero que llegue encuentra sitio y el que no, pues
sí,
mira.
A ver, al principio poníamos se reserva plaza porque claro, mi librería es un choquito.
Por eso.
Pero no importa, abrimos la puerta y que gire la fila, la manzana, no pasa nada. Que venga todo el mundo que quiera.
Pablo, en vuestro caso también hay una barra en Caracola Comic, no sé si lleva desde los 26 años que arrancó la librería como tal.
No, nosotros, como vamos a decir, hace 10 años hicimos una reforma completa de la tienda. Sí. Había crecido de aquella manera, como buenamente había crecido. Y bueno, nosotros habíamos viajado bastante, nos habíamos visto en Nueva York unas tiendas que nos gustaron mucho con cafetería hace muchos años, que se llamaban casualmente Amazon.
Claro,
Amazon empezó como librerías con cafetería.
Sí.
Y luego ya dieron el salto a internet, ¿no?
Pues menuda diferencia.
Sí. Yo siempre he pensado que es curioso que una empresa que empezó como pues como librería haya acabado así trabajando como trabaja. Pero bueno.
Lo que está claro es que barra y libro o café y libro es una combinación exquisita.
¿Y cuántos clubes de lectura se improvisarán en esos espacios que tenéis tanto en Caracola Comic como en Caso 45 como en Eva Forest Librutopía?
E historias de amor quizás también se dan, ¿no?
Uy. Bueno,
o libros.
Eso ya puede ocurrir.
Bueno,
puede
que
ocurrir,
sepáis,
¿no?
que en la novela de Entroido de Robert Heavy, una de las parejas se conoce en una librería, uno entra y otro sale, o sea que...
Bueno, pues ya
cuidado,
está.
Porque entre esas puede estar el asesino. Habrá que leérselo. Bueno,
cuidado con el martillo.
Recordamos estas tres librerías de género, Caracola Comic en la calle San Prudencio. Pablo Gorosabel, gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Esther Muñoz de Eva Forest Librutopía en la calle Cantón de Santa María. Gracias a ti también, un abrazo.
Muchas gracias.
Y Caso 45, que está en la calle Pintor Teodoro Dublán. Ahí estará Silvia Mansilla atendiéndonos. Gracias a ti también y oye, suerte también en este... En esta locura.
Sí, locura controlada, sí.
Pero bien bonita además.
Un placer.
Gracias, Gayone. Agur.